Buenos días, hermanos.
Buenos días.
El privilegio es nuestro. Siempre es una bendición acompañarlos. Así que gracias por la invitación. Una pequeña rectificación acerca del testimonio que Alex ha dado. La cantidad de dinero que yo recibí no fue la misma, sino el doble. Y esta historia tiene una secuela, porque habiendo dado mis ahorros y haber recibido el doble, yo pensé, este es un buen negocio. Así que la siguiente visita de un misionero, también puse algo en la ofrenda. Y todavía estoy esperando. Dios no es deudor de nadie, pero tampoco puede ser manipulado. Bueno, hemos pasado las fechas de fiesta de Navidad. Y el mensaje de Navidad es un mensaje de esperanza. Así que espero que todos estéis más esperanzados hoy que la semana pasada. ¿Es así? Bueno, alguna persona asiente, otros me están mirando como besugos. Yo quiero traeros un mensaje de esperanza esta mañana basado en este texto de Isaías. La vida cristiana no es fácil. Hemos estado en el camino, ustedes y yo, desde hace un montón de años. Desde tiempos de Orellana, que ya es decir, nos hemos visto de vez en cuando periódicamente desde entonces, y la vida cristiana no es fácil. La vida eclesial no es fácil. Por cada bendición y motivo de alegría, hay al menos dos de decepción y desilusión. Así que la perseverancia nos cuesta. Isaías, en este texto que hemos leído, estaba viviendo un momento muy difícil. Al menos tan difícil como nuestro momento. Él puede mirar a su alrededor y ¿qué ve? La que ahora está en angustia. Versículo 1. La tierra en este momento está en angustia. Probablemente él está escribiendo desde Jerusalén, pero pensando en todo el sufrimiento que ha pasado a las tribus de Israel que ocupaban el reino del norte, Galilea, Samaria. Porque hace unos años ha ocurrido la invasión de Asiria. El ejército asirio ha invadido, ha causado destrozos, matanzas, saqueos, y todos los habitantes de estas regiones norteñas han sido llevados al cautiverio. El país está devastado, y aunque los asirios todavía no han tomado Jerusalén y por la gracia de Dios nunca van a tomarla. Sin embargo, queda la amenaza de invasión, de muerte violenta. Isaías se solidariza con Zabulón y Neftalí. Estáis familiarizados con Zabulón y Neftalí, ¿no? No mucho. Bueno, son dos de las tribus de las 12 tribus de Israel, y su territorio estaba en Galilea. Galilea de los gentiles, dice el texto. Galilea. Israel estaba rodeado. Al oeste, el mar. Al sur, el desierto. Al este, Moab, Amón. Gentiles, pero un poco parientes de Israel. Y al norte empezaba el territorio gentil. Desde el norte venían las invasiones, las más famosas de Asiria y luego de Babilonia. Así que el norte lindaba con territorio gentil y por lo tanto se llamaba Galilea de los gentiles. Cuando entraron los asirios, seguramente Zabulón y Neftalí fueron las dos primeras tribus conquistadas. Isaías escribe en tiempo pasado, como lo que dice es, esto ocurrió, lo otro ocurrió, pero de hecho su mensaje es futuro. Él está utilizando un pretérito profético, hablando en tiempo pasado, pero acerca de cosas que van a ocurrir en el futuro. En este momento, cuando escribe, todo es oscuridad. La amenaza de Asiria. De hecho, Asiria misma iba a ser conquistada por Babilonia, y entonces la invasión iba a ser de parte de Babilonia, pero solo ve el profeta esta oscuridad. Un país tan pequeño, tan frágil, en medio de superpotencias, Egipto, Asiria, Babilonia. ¿Cómo podemos defendernos? Son imperios que quieren conquistar cada vez más territorio, sin razón, sin justicia, pero ahí están, y nosotros somos presa fácil. Y cuando hay invasión, todo es terrible: ruinas, lamentos, matanzas, genocidios, exilio, saqueo, pérdida de todo. Nosotros quizás estemos viviendo malos momentos, pero no tan malos como estos. Los sueños completamente rotos. Yugo de esclavitud, palos, malos tratos, ruidos de batalla, sangre derramada, propiedades quemadas. Todo esto está aquí en este texto. Así que cualquier persona normal, cualquier creyente normal, en este momento estaría lleno de terror y desesperación. Dios parece haberse olvidado de sus promesas. ¿Acaso no había dicho a David que un descendiente suyo iba a sentarse en el trono para siempre? Y sin embargo, el trono de Judá, de Jerusalén, se está tambaleando. Todo es peligro, amenaza. Y de hecho, la descendencia real de David estaba a punto de ser extirpada. No quedaba esperanza. Y sin embargo, Isaías es profeta. Y por lo tanto, no contempla lo que está a su alrededor en aquel momento, sino contempla lo que Dios va a hacer con aquello que está a su alrededor en el futuro. No se limita a lo que sus ojos ven, sino que tiene una visión profética que ve más allá. A su alrededor todo es ruina o amenaza de ruina. Pero en su visión él ve esperanza. La oscuridad se va a convertir en luz. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. A los que moran en regiones de sombra de muerte les resplandeció gran luz. Más allá de la matanza, del saqueo, Isaías ve restauración, la salvación de Dios. El amanecer está cercano. Mateo en su Evangelio cita este texto con referencia al comienzo del ministerio de Jesús, precisamente en Galilea. Para Mateo, el cumplimiento de esta profecía de Isaías está en la visita de Jesús a Galilea y el comienzo de su ministerio allí. La gran luz que resplandece en Galilea no es otra sino la presencia de Jesús mismo. Pero sigue nuestro texto. El luto se va a convertir en gozo. Multiplicaste la gente, versículo 3. El pueblo que ha sido diezmado por Asiria va a convertirse en la comunidad de los redimidos, una multitud sin poder contarlo. Aumentaste la alegría. No solamente va a haber un crecimiento numérico, sino también en calidad de vida. Lo que ahora es motivo de pena, de tragedia a nuestro alrededor, va a convertirse en un motivo de suma alegría. Las metáforas que siguen al final del versículo 3, la siega y el botín después de la guerra, indican que la alegría va a deberse a la plenitud, a la abundancia que Dios va a traer. Y Dios va a traerlo como consecuencia de haber hecho cesar la guerra, versículo 4. ¿Sabéis la historia de Madian, no? ¿Josué? ¿Gedeón? No. Sí. los madianitas. Y Dios logró una gran victoria sobre ellos mediante una luz que resplandeció en la oscuridad. Aquí va a ser un poco al revés. La victoria va a traer luz en la oscuridad, pero Dios va a vencer al enemigo como en el día de María. Va a quebrar el yugo de su carga, la vara de su hombro y el cetro del opresor. Tres símbolos de opresión. El yugo es símbolo de la opresión continuada. Vivir bajo yugo es tener que soportarlo día tras día tras día. Por ejemplo, el matrimonio. Yugo. Y no puedes escaparte. Ahí está. Pero en este caso es el yugo del enemigo que han invadido. Y coloca el yugo sobre tus espaldas y no puedes liberarte. Opresión continuada. La vara representa golpes puntuales. El tirano puede pegarte cuando quiere. Y el cetro habla de una autoridad que en este caso no es lícita, es opresora. Así que son tres símbolos poderosos y podemos aplicarlo si queremos a circunstancias de nuestros días también. Porque aunque no vivimos en tiempos asirios ni babilonios, sin embargo, el mundo en el que vivimos todavía está yaciendo bajo el maligno y tiene sus maneras de darnos miedo, darnos el fin de toda esperanza por sus opresiones. Notad que los versículos 4, 5 y 6 empiezan todos ellos con la palabra porque. Y establece una especie de cadena lógica de situaciones y consecuencias. Dios va a dar paz y alegría porque, versículo 4, va a acabar con toda opresión. Y lo va a hacer porque, versículo 5, va a acabar con las guerras. Y va a acabar con las guerras porque, versículo 6, un niño ha nacido. Toda la bendición que viene en esa visión de Isaías se debe finalmente al nacimiento de un niño. Hemos sugerido que, bueno, nosotros no hemos sugerido, Mateo afirma que la luz que resplandece en Galilea se corresponde con aquel momento cuando Jesús empezó su ministerio aquí. Pero esto fue 30 años después del nacimiento de un niño. Nace un niño, 30 años después, la luz resplandece en Galilea. Y cuando acabaron las guerras, todavía no. Así que hay al menos 2000 años de separación entre la luz que resplandece en Galilea y el cumplimiento final de estas profecías. Desde nuestra calle, donde vivimos en Vallirana, en días de cierta claridad se puede ver el Montseny. ¿Sabéis dónde está Vallirana? Al otro lado de Barcelona, pero en días claros se puede ver el Montseny. Viendo el Montseny desde nuestra calle, delante hay un montículo. Nunca he descubierto dónde cae este montículo, una especie de cerro o colina, pero según el día, parece que todo es un conjunto. En realidad, hay como 50 kilómetros entre el Montseny y el montículo, pero desde nuestra calle parece que están juntos. Cuando vas viajando y ves una sierra por delante y sabes que el coche tiene que subir a cruzar esta sierra, parece un muro, algo sólido. Pero cuando finalmente llegas a la sierra, descubres que hay muchas subidas y muchas bajadas y muchos valles en medio de los montes. Así es con la profecía bíblica. Desde la perspectiva de Isaías, un niño nace, una luz brilla en Galilea y hay paz en el mundo entero. Todo es un solo evento. Pero nosotros, que estamos viajando en coche por los montes, descubrimos que no es tan sencillo. Efectivamente, el niño nació, efectivamente, 30 años después, empezó su ministerio en Galilea y la luz resplandeció en aquel territorio que había sido invadido por los asirios. Pero estamos esperando todavía el día cuando cesen todas las guerras, cuando toda bota que pisa con estrépito y toda capa empapada en sangre sea quemada pasto del fuego. Versículo 5. Este momento va a llegar. ¿Y cómo sabes que va a llegar? Porque el niño nació. Este es el mensaje de la Navidad. Porque el niño ha nacido, porque esta parte de la profecía se ha cumplido, y porque la segunda parte de la luz brillando en Galilea se ha cumplido, podemos tener plena esperanza del cumplimiento de todo aquello que dice el texto que aún no se ha cumplido. Esto se llama escorzo profético. Esta visión profética de cosas que el profeta identifica como juntas, pero en la práctica descubrimos que hay más espacio entre ellas. Las profecías del Antiguo Testamento suelen hablar de la venida del Mesías, cuando el Nuevo Testamento nos informa que hay dos venidas. En Tito capítulo 2, el apóstol Pablo habla de estas dos venidas en estos términos: la manifestación de la gracia salvadora de Dios y la manifestación de la gloria de Dios. En su primera venida, el Señor Jesús vino trayendo consigo gracia salvadora. Esto ya se ha cumplido. Lo que no se ha cumplido todavía es la segunda venida, trayendo consigo gloria, majestad y también juicio. Un niño nos ha nacido. Y su nombre es llamado, su nombre singular, y sin embargo hay cuatro o cinco nombres a continuación. ¿Cuántos nombres tienes tú? Si eres latino, seguramente dos. Si eres españolito, quizás uno solo. Pero los nombres se corresponden con realidades en la mente hebrea. Y no hay un solo nombre que pueda hacer justicia a este niño. Por lo tanto, su nombre singular es, en primer lugar, admirable consejero. Se debe entender como dos nombres diferentes, pero algunos comentaristas opinan que admirable es adjetivo y consejero es sustantivo. Admirable consejero. Es decir, que él viene trayendo consigo consejo. Por consejo absolutamente increíble, admirable. Consejo de Dios. Consejo divino. Nadie habló como él habló. Y no vas a encontrar en ninguna filosofía, en ningún sistema de pensamiento, la profundidad, el carácter admirable que encuentras en las palabras de Jesús. Él es el consejero extraordinario. Y si tú necesitas orientación en la vida, vete a Jesús, porque Él es el consejero admirable. En segundo lugar, Él es Dios fuerte. Dios guerrero, podría ser otra traducción. Él viene para poner fin a la guerra, luchando contra ella. Dios con nosotros. Antes el texto ha dicho, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Nacido indica el proceso natural. Jesús nació como otro bebé cualquiera. Nació. Pero a la vez, su llegada fue un don de Dios. En cierto sentido, todos los bebés que nacen son don de Dios. Pero este es un don muy especial. Así que, nacido y dado indican estas dos dimensiones. Él es un bebé normal, pero él es un regalo especial de Dios. Pero no es solamente un regalo de Dios, él es Dios mismo, en forma humana. Él es Dios fuerte, Dios que ha llegado para hacer guerra contra la injusticia, contra la guerra, contra todas las cosas que nos asustan en este mundo. En tercer lugar, Él es Padre Eterno. A lo cual decimos, ¿mande? Porque estamos acostumbrados a considerar a Jesús como hermano, como el Hijo, pero como Padre, solemos pensar, y con cierta razón, que Jesús es la encarnación del Hijo, el Hijo eterno, tomó forma humana. Así que el Hijo vino a esta tierra, dejando al Padre y al Espíritu en el cielo. Pero esto es simplismo humano. La cosa es más compleja. ¿Os acordáis de que, por ejemplo, en Juan 14, Jesús habla del Padre que mora en mí? Y otra vez decimos, ¿madre? El Padre que mora en mí. Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo así. Dios, todo lo que es Dios. En él habita corporalmente la plenitud de la naturaleza divina. Bueno, podéis seguir luchando con estas ideas. Los teólogos han luchado durante 2000 años y todavía no se ponen de acuerdo, así que difícilmente nosotros vamos a entender bien estas cosas. Pero Jesús es el Padre eterno. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pasemos rápidamente al nombre siguiente, porque estamos en territorio un poco complicado. Él es el Príncipe de Paz. Un guerrero, Dios guerrero, que ha venido para que el mundo conozca la paz. Porque él no va a militar con armas violentas. Cuando aparece en Apocalipsis montado en un caballo blanco, él mata con la espada que sale de su boca, no con la espada que está en su mano. Es decir, su sola palabra determina la consecuencia de la batalla. Por esto él es a la vez Dios guerrero y Príncipe de Paz. Ha venido para poner fin a toda guerra humana y establecer la paz. Establecer la justicia. No habrá más lloro, más pena, más saqueo, más injusticia. Su reino será de paz, porque él es Príncipe de Paz. Él va a sentarse en el trono de David, sobre el trono de David y sobre su reino. Y el versículo 7 nos da la impresión de que tanto el reino como la paz que él trae van a ir creciendo constantemente. Lo delatado de su principado y la paz no tendrán fin. Y va a establecer justicia y derecho para siempre. Este es el mensaje de la Navidad. Es un mensaje de esperanza. Tú tú puedes estar viviendo en circunstancias muy trágicas, en medio de muerte, de precariedad, quizás económica, quizás laboral. No sabes cómo llegar al final del mes, hay estrechez, hay dificultad. Mucho ánimo. Viene el momento en que Dios va a convertir tu oscuridad en luz. Tu luto en gozo. ¿Y cómo lo sabes? Porque ha nacido un niño que es el príncipe de paz. Y porque él ha nacido un niño, ya podemos tener seguridad de que su reino va a funcionar. Él mismo nos explicó muchas cosas acerca del reino y que era necesario que él volviese al cielo con su padre durante un tiempo, pero que el reino va a establecerse con toda seguridad. Y entonces tenemos esta enorme esperanza a través del mensaje de la Navidad. El niño ya nació, la luz empezó a brillar. No ha llegado todavía el día del final de toda la guerra y toda la injusticia. Pero el rey ya existe, ya está sentado en su trono. Y un día se va a manifestar en gloria, trayendo consigo el cumplimiento de todas las promesas de este texto. No te desesperes. No te desesperes con la lentitud del avance de la iglesia local. Hay esperanza. El Señor es poderoso. El Señor puede hacer brillar la luz allí donde quiere. No te desesperes a causa de tus circunstancias personales. Tienes un Dios en el cielo que es poderoso para multiplicar la alegría y el gozo y darte abundancia como en tiempos de siega, en tiempos de botín después de una batalla. El mensaje es de esperanza y todo porque ha nacido un niño. Gracias a Dios por su don inefable. Amén.